Con respecto al destino del contador Humberto Capote, bueno, se ha mencionado que ha sido emplazado y que seguirán las investigaciones en su entorno, ¿no? Tiene cierre de fronteras, no puede salir del país. Estamos en contacto ahora con el doctor Amadeo Tati, representante de Humberto Capote. Amadeo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bueno,
bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto para mí saludarte porque nos tuteamos.
Muchas gracias. Bienvenido,
Amadeo. Podemos perfectamente seguirlo haciendo, aunque hace tiempo que no lo veo.
Es cierto, Amadeo. Bueno, muchas gracias por atendernos.
Te pido disculpas porque hace un ratito se ve que me
estamos atentos.
Llamada mía en el medio.
No, no hay ningún problema, por favor.
Estoy muy requerido.
Me imagino, porque el escenario realmente es muy fuerte. No. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones de todo lo que ha pasado este fin de semana, que se ha seguido con gran expectativa? El otro día veíamos a Capote yéndose para, retirándose, caminando del juzgado, pero las investigaciones siguen adelante.
A ver, esto, digamos, en relación con el contador Capote, te explico que hubo primariamente una investigación hecha por el Banco Central, que había iniciado hace unos días, pero en relación con él, incluso se le suministró, se le pidió información que suministró abiertamente con una gran cooperación hacia la información que estaba solicitando el Banco Central. Y luego el día jueves estaba citado y compareció, al igual que lo hicimos mi colega Spangenberg, que es el socio del estudio, y el profesor Spangenberg y yo también, comparecimos ante la sede de Maldonado. Allí estaba la investigación ya en curso, es decir, porque habían declarado unas cuantas personas, accedimos a toda la información, y luego hubo una primera declaración indagatoria respecto a lo que era la actividad de Capote. Te lo digo brevemente en cuanto a la secuencia cronológica. Pero ¿qué pasa? La intempestiva y sorpresiva, por lo menos para quien habla, y para mucha gente, creo que también para el propio juzgado del principal involucrado en esta maniobra, que es sin duda Santiago Sanabria, precipitó evidentemente los hechos, ¿verdad? Es decir, le dio un giro que hizo que todo luego se desarrollara muy velozmente. Para mi gusto, aún reconociendo la tremenda capacidad del juez y del fiscal actuante para manejarse, a pesar de que tenían otras actividades también dentro del juzgado, que no era el único caso, con la celeridad que lo imponía, todo se aceleró, ¿verdad? Quiero destacar acá, si me permites, en dos minutos, lo que significó el hecho de funcionarios judiciales que tú bien sabes que no están muy bien remunerados, están mal remunerados, y que, sin embargo, siguieron trabajando sábado hasta el sábado, hasta la medianoche, ¿no? Cuando seguramente eran las horas que pensaban destinarlas a su descanso infatigablemente para estar a la orden de la sede. Bueno, independientemente de eso, te quiero explicar que cuando llega el momento culminante, podríamos llamar de esto, después de una serie de declaraciones, de un careo que incluso nosotros habíamos pedido y que se realizó entre nuestro defendido, el contador Capote, y el principal imputado, que era Francisco Sanabria.
¿Ustedes pidieron el careo entonces?
Sí, nosotros pedimos el careo porque entendíamos que había nacido una sarta de no digo disparates porque es una palabra muy gruesa, pero de inexactitudes vertidas por Sanabria, que te digo, me da la sensación de que vino un poco, vos que sos futbolero y yo te sé así.
Sí, sí.
Cuando
sí.
Expulsan a un jugador y dice, bueno, yo me voy, pero me voy a llevar alguno
conmigo
para
está
afuera.
Está claro, está claro.
Porque descargó la responsabilidad principal que tenía, obviamente, no solamente en la fíjate que tú que es abogado, ¿verdad? Es decir, que ya en la época del padre trabajaba en el cambio, es decir, bueno, alegaba prácticamente desconocer todo y que todo lo que hacía era por lo que le aconsejaban los quienes estaban a su lado, Capote por un lado, aunque no estaba a su lado, quiero aclararlo, decir, y esto es importante, el contador Capote es contador externo del cambio. El cambio tiene sus propios contadores internos que están todo el día en el cambio. Capote actuaba afuera del cambio, iba circunstancialmente una o dos veces al mes, en fines de semana, para compilar los datos, que era también la tarea. Después te la explicaré si tú me lo preguntas. Pero
sí,
bueno,
sí, claro. Doctor, una pregunta.
No, dime, sí, te
interrumpí. Capote lo contrató, lo contrata el cambio Nelson, o sea,
lo contrata
Francisco Sanabria.
A ver, una precisión también ahí, porque se ha manejado en la prensa. Efectivamente, Capote, aunque él no lo recuerda concretamente, pero es más que probable que sí, que efectivamente él haya sabe que estuvo en el directorio del Banco Central allá a fines del siglo pasado y los primeros años del 2000. Creo que estuvo en un periodo de 3 o 4 años, en 1999 al 2001, bueno, es probable, él no lo niega y casi con seguridad ha sido, que como uno de los miembros del triunvirato que dirige al Banco Central o que dirigía en aquella época, que haya aprobado el funcionamiento del cambio Nelson o de muchos otros cambios, ¿verdad?, en ese periodo. Pero luego se vincula con el cambio Nelson muchos años después, recién en el año 2010. Por lo tanto, ver una conexión en que yo lo autoricé y me puse como contador, y además no fue el primer contador que tuvo el cambio, sino que hubo otro contador antes que él.
¿Pero ahí lo contrata Wilson o Francisco?
No lo contrata, digo, al final lo contrata Wilson, pero no lo elige Wilson, y eso quedó muy claro en las declaraciones. Lamentablemente Wilson no está en condiciones de poder dar su versión, pero efectivamente el hecho es que había otro funcionario contable, otro contador, que se va a retirar del cambio y le dice a Capote si está en condiciones de poder asumir. Supongo que en definitiva al final el que lo contrata es Sanabria, pero no por vinculaciones políticas o lo que fuera, que es lo que por ahí se ha estado manejando, con cierta dosis de buscar alguna pata más a buscar una pata a la sota más. Bueno, pero en concreto, él funciona desde el año 2010. Toda la vida hizo, desde aquel momento, luego de haber conversado con Sanabria, siempre reflejó en los estados de contabilidad que él presentaba al Banco Central lo mismo. Exactamente, es una copia uno del otro, lo pudimos apreciar, y es una información que seguramente quizás el juzgado pida. Bueno, los hechos es que siempre reflejaba la realidad que se le decía, porque los informes de compilación son informes en los que se recoge, así es la definición del propio Colegio de Contadores, por la que deben regir su actividad quienes desarrollan esa profesión, informes que simplemente compilan toda la información que se le brinda por parte de el cambio, de la dirección del cambio. La dirección del cambio era de Wilson Sanabria primero y de Francisco Sanabria después, más allá de que se presentó como que no tenía ninguna idea de lo que era el cambio en su interior, y sin embargo estaba todos los días tomando decisiones. Bueno, lo cierto es que sigue trabajando en esa forma, es decir, él presenta informes de compilación hacia el Banco Central y recoge para hacerlos en forma de compilación. Eso es lo que ha declarado. A ver, yo no soy experto en contabilidad, como claro, se podrá claro, imaginar, sí. Pero es lo que declaró, incluso en un careo frente al propio Santiago Sanabria, que pretendía sostener una posición diferente. Le daban la información, él la compilaba. Y te quiero decir algo, que para el Colegio de Contadores dice claramente que son informes que tienen muy poca confiabilidad. Simplemente no es un informe de auditoría, donde el auditor, que no lo era, repito, el contador Capote, tiene la obligación de revisar la certeza de los datos. Acá simplemente se recibían los datos y los datos se compilaban y se informaban al Banco Central. El Banco Central ha planteado alguna objeción en cuanto a la forma en que los presentaba, pero ese es un tema que se dirimió en la parte administrativa, incluso anunciando el banco que no tiene posibilidades de sancionar.
Sí, ahora, Amadeo, una consulta que te quería hacer, ¿no? Sí, porque al leer la exposición el fiscal dice, en determinado momento dice, por otra parte, y en palabra de la oficial de cumplimiento indagada, U, que es Uvilla, el contador C está al tanto de todo esto y hace años que sabe. O sea, ella lo implica directamente.
El fiscal obviamente, en su pedido de procesamiento, tiene esa convicción, ¿verdad? Entiende que los hechos son así. Y bueno, luego se dirimirá. El tema es que nosotros entendemos, en función de lo que dice Capote, que los hechos no son exactamente así. Y quiero pensar, Aldo, que por lo menos alguna duda sobre particular debe tener el juez de la causa cuando no acoge esa pretensión de responsabilizar penalmente a nuestro cliente, por lo menos con los elementos que tenía el fiscal en cuando realizó su pedido de procesamiento. Es decir, porque entre el pedido del fiscal y la resolución del juez me dio una hora nomás, sin ninguna actuación en el medio. O sea que entiendo que el fiscal puede tener esa opinión y la respeto, naturalmente. Nosotros no la compartimos, y en un escrito que presentamos con mi colega, el compañero de estudio, tuvo que ser elaborado ahí en unos pocos minutos, ¿no? Porque los hechos se desencadenaron a una sorprendente velocidad. Fíjate que saben muy bien cómo se fueron dando los hechos y a qué hora se terminó de trabajar. pusimos en un escrito nuestra discrepancia. Pero básicamente, aparte de ese tema, si tú me permites, sí, lo que discrepaba, concretamente en lo que discrepamos, y seguramente quiero pensar que esos son también los elementos que tuvo en cuenta el juez para no acoger la pretensión penal del fiscal, como sí lo hizo en los demás casos, es que la imputación que le hace, en definitiva, es la de coautoría del delito de encubrimiento, del delito de apropiación indebida. Si tengo un minutito, te explico.
Por favor, por favor, así entendemos todo. Sí.
Es decir, coautoría quiere decir que tú participás, haces algún acto sin el cual el hecho no se podría haber realizado por parte del autor. El autor es el que realiza materialmente un delito, el coautor el que coopera con él para que éste realice un delito. Ahora bien, pongámonos en la hipótesis que esta defensa no comparte. Quien habla, suscrito no soy, no estoy escribiendo. Sí. Quien habla no entiende que no es así, porque así lo ha afirmado en todo momento el contador Capote, y yo particularmente le creo, lo conozco de hace mucho tiempo. Suponiendo que igual, que él sabía que efectivamente en el cambio se trabajaba de una manera que no era la habitual o la permitida, los cambios, porque parece claro que, eso es evidente, se colocaba dinero, ¿verdad? Parece que se colocaba dinero a interés. Pero ¿qué ocurre? La apropiación indebida, que es el delito que le imputa principalmente como autor a Sanabria, era que este se quedaba con el vuelto, ¿verdad? Ajá. Es decir, recibía el dinero y luego no lo reintegraba. Entonces, aún admitiendo, aún en la hipótesis, que, te repito, esta defensa no comparte, pero en la hipótesis que conociera efectivamente Capote que se realizaba esa maniobra, ¿acaso él podía imaginar o suponer que esos depósitos luego no se devolvían? Es decir, y se quedaba el principal imputado con ellos para darle un destino diferente, ya sea el que se maneja en el auto de procesamiento o algún otro. Efectivamente no. Es decir, porque la cooperación tiene que ser intencional, lo dice el propio artículo 61, que es el que invoca el fiscal. Tiene que tener la intencionalidad, y nadie puede tener la intención de cooperar en una actividad que desconoce, aunque hubiera conocido que existían los depósitos. Pero efectivamente, ¿tú crees que acaso alguien puede creer que él sabía que, en definitiva, Sanabria se quedaba con todo o con parte de esos depósitos para cuentas personales o esos gastos que su hermana incluso reconoció que eran ostentosos? Efectivamente no. Quiero pensar, Aldo, y para que me pregunten, no quiero...
Sí, no, está bien.
Tantos años de radio,
entiendo.
Tengo la posibilidad de, añoro tanto hablar por una radio que a veces me siento en demasía. Pero te quiero explicar que seguramente esos elementos, si no se explica otra cosa, son los que determinaron que, a diferencia del fiscal, el juez entendiera de que no había a esa altura elementos de convicción suficientes como para decretar el procesamiento. Y en cuanto a la prisión preventiva que también pide el fiscal, claro, si entendió que no había procesamiento, tampoco se descartaba la prisión. Pero ahí alegamos nosotros que no eran de recibo los argumentos del señor fiscal, a quien respeto mucho y
claro,
lo vi trabajar magníficamente durante varias horas, porque él dice que es una medida cautelar. Y justamente las medidas cautelares, cuando se impone la prisión preventiva como medida cautelar, y eso va a quedar bastante más claramente puesto en el nuevo código cuando entre a funcionar, ahora supongo yo que va a ser así, luego del 1 de julio, responden a dos circunstancias. La posibilidad, yo te pongo a vos preso porque pienso que te podés fugar. El fiscal dice, acá ya se fugó Sanabria y se fugó, creo, con una de las contadoras. Uh-huh. Por lo tanto, colijo que él se puede fugar. No es así. El Capote no se va a fugar, jamás pensó en fugarse, ni mucho menos, porque no estaba en su ánimo sustraerse. Pero aunque así fuera, había otros medios, ¿verdad? Decir, yo te cierro las fronteras y no te podés fugar. Segundo, por la otra razón por la cual se puede imponer un pedido de prisión preventiva, el hecho de que pueda entorpecer la investigación. Mal puede entorpecer la investigación cuando ha cooperado con el Banco Central, que es al que él reporta directamente en su función contador externo del cambio, te repito, no funciona para dentro del cambio, sino del cambio para afuera, cuando el Banco Central le pidió tantos elementos, después otra vez fueron al estudio, llevaron toda la información que él les proporcionó, también la parte informática, las computadoras, entregó todo, es decir, cooperar más de lo que él cooperó, imposible. Por lo tanto, ahí también estaba la discrepancia, y seguramente eso también lo debe haber tenido en cuenta el juez de la causa, para que nosotros nos opusiéramos y tuviéramos, en principio, porque en definitiva él tampoco dijo que esto estaba cerrado, que no compartiera el fiscal el temperamento, el señor juez no compartiera texto expreso el comportamiento, la pretensión del señor fiscal, a quien respeto naturalmente, pero
claro, con la cual dice, sí, porque el fiscal ha sido, Amadeo, ha sido especialmente duro. Leyendo su posición, en un momento dice...
Es duro, pero el juez no entendió que no
ahí está, no, pero solo para aclarar, porque dice, la conducta de C, o sea, de Capote, también fue convergente con el accionar delictivo de S. Si bien hasta ahora no se ha podido comprobar que se haya beneficiado del desvío de los depósitos, resulta indudable que desempeñó un papel preponderante en tal actividad, en tanto y cuanto era la cara visible de la empresa, captaba clientela y depósitos y dirigía la operativa cotidiana, extremo
que podría... pero eso no está referido a Capote, sino a Calvete.
A Calvete, perdón.
No. Calvete era el por algo se llama Nelson, ¿no? Es decir, no sé si ustedes saben que en cambio Nelson se llama así, por Nelson Calvete, que era muy amigo de Sanabria, y que también, ojo, mirá que Calvete en un muy duro careo con Sanabria, contradijo todo lo que este le acusaba, pero... seguramente el fiscal le creyó más a Sanabria. Te quiero explicar una cosita, que sí. Es bueno que te lo diga. Yo no conozco los fundamentos por los cuales el juez dispuso no acoger la pretensión del fiscal de procesar a nuestro cliente, porque hay una acordada de la Suprema Corte de Justicia que le permite a los jueces, especialmente en casos muy complejos, no hacer los fundamentos de su resolución, sino adelantar el resultado, es decir, fue lo que hizo, nos convocó, luego de haber estudiado, haber analizado la vista fiscal, los escritos que presentamos los abogados defensores o las alegaciones verbales que se hicieron en esa instancia, todo muy rápido, te quiero aclarar, cuando habían algunas medidas pendientes que habíamos pedido varios de los abogados defensores para que se realizaran, y lo único que hizo el fiscal, lo único que hizo el juez, perdón, fue decir, bueno, mi resolución es la siguiente. Señores, estimados defensores, fulano de tal, procesado por tal delito, fulano de tal, por tal delito, y en relación a el contador Humberto Capote, entiendo que por el momento no hay méritos para poderlo procesar, sin perjuicio de que van a continuar las actuaciones. O sea que si tú me preguntas cuáles son los fundamentos que tuvo en cuenta el juez para separarse o discrepar con la posición del fiscal, cuyos argumentos sí están a la luz, no los conozco porque no están ni siquiera expresados por el juez. Yo quiero imaginar, con tan la experiencia de más de 40 años que llevo en esto, Aldo, que tiene que haber sido los argumentos que, en contrario a lo que el fiscal decía, expuso esta defensa en esa oportunidad. O algunos otros que él haya entendido, un hombre muy capaz, muy buen desempeño en lo que significó, lo mismo que el fiscal,
claro.
Tengo la mejor impresión de ambos a lo largo de estas tres duras jornadas que tuvimos que vivir sin tiempo ni siquiera para salir a almorzar, ¿no?
Me imagino.
Doctor, ¿hay un testigo que declaró, que es protegido, que declaró?
Si hay un testigo protegido, es tan protegido que no sé quién es.
O sea, ¿nunca se mencionó ningún testigo clave en toda la argumentación?
Que a mí me conste, no. También alguien habló de que había habido un pacto con el arrepentido, que había una caridad de arrepentido. Que me conste a mí, no. Nos deberíamos haber sido informados si eso hubiera ocurrido.
Amadeo,
mismo que dicen que se pelearon el juez y el fiscal, yo qué sé, no sé de dónde salió eso, ¿no?
Sí, ahora, Amadeo, también se hablaba, tú lo mencionabas, hubo careos muy duros.
Hubo careos muy duros, claro. Porque como... acá evidentemente este muchacho no sabía nada, por norma no quiero hablar de
Francisco,
personas que no sean mis indagados, pero alegaba prácticamente no saber qué era lo que pasaba dentro del cambio, cuando habían testigos que decían que era el que tomaba todas las decisiones día a día, ¿no? Claro. Me refiero al principal imputado, y estaba medicado porque vino un viaje, estaba cansado. No me quiero meter concretamente en
está
ese
claro.
tema. Estoy muy respetuoso de la tarea de mis colegas.
Pero se hablaba de mucho dinero. Ustedes, en tu caso, tú pudiste constatar el manejo de decenas de millones. Se hablaba de 20 millones de dólares.
Yo constatar no. Ahí se manejaban, sí, depósitos cuantiosos, se manejaron, pero es como lo que se había trascendido. Eso había trascendido producto de las denuncias concretas de las personas afectadas, que creo que no eran todas tampoco, ¿verdad? Sí. Pero esa es una responsabilidad exclusiva de quien se quedaba con ese dinero, por lo que nosotros discrepábamos abiertamente con el fiscal que se pretendiera que nuestro defendido había coparticipado de esa apropiación indebida, es decir, como si nuestro hubiera tomado algún tipo de conocimiento directo de que los préstamos, aún suponiendo en la hipótesis que, repito, nosotros no creemos, de que el contador Capote debía saber que habían depósito de dinero en el cambio, efectivamente de ninguna manera podía saber ni sabía que esos depósitos luego no se reintegraban. Yo supongo que en alguna época se reintegraron, ¿verdad? Es decir, en alguna época se reintegraron. Si no, si la gente se hubiera sabido que no se reintegraban, no hubiera vuelto a colocar el dinero o no hubieran habido nuevos colocadores de dinero, hasta que llegó un momento en que no se devolvieron. Pero ¿qué responsabilidad tiene nuestro cliente en esa apropiación indebida? Cero. Cero, 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 coma cero, cero, cero y cero.
Doctor, una pregunta relacionada con la actividad de Capote.
Me tendría que ir, ¿eh?
Sí, es cierto.
Una cortita. Capote, en su vínculo con el cambio Nelson, ¿él participaba de reuniones con Sanabria y Calvete? ¿Tenía relaciones con ellos? ¿O su actividad era meramente externa? ¿Se le llegaba el informe contable?
Era externa, pero en algún momento, él lo declaró, por otra parte, una o dos veces al mes no tenía otra alternativa que ir al cambio y recoger algún tipo de información adicional, y supongo yo que seguramente algún tipo de conversación tendría con Francisco Sanabria o con Wilson Sanabria antes de que este falleciera, pero no era tampoco el que dirigía la orquesta, ni mucho menos.
Uh-huh. Amadeo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, simplemente, ¿cómo sigue esto ahora?
Supongo yo que en algunas horas, no sé el tiempo que se tomará el señor juez, sacará el resto de la resolución con los fundamentos y él dispondrá, claro, ojo muchachos, tenía un montón de cosas que quedaron postergadas, ¿no? Otras cosas, y son cosas importantes también. Entonces, no sé en qué momento él reanudará la indagatoria concreta en relación a Cambio Nelson o concretamente, si ustedes me preguntan, en relación a nuestro cliente. Pero él va a pedir seguramente alguna medida de tipo complementaria y en algún momento tomará decisión también en relación a nuestro cliente. Pero lo cierto es lo que está, ¿verdad? Lo que está es que el pedido fiscal no lo compartió, es decir, y debe haberlo sido seguramente o por su propia convicción formada a lo largo de las declaraciones que se prestaron en el expediente, o quiero pensarlo, me gustaría pensarlo también, por las objeciones que fundadamente pusimos nosotros, así, contrarreloj, ¿verdad? Pero igualmente, creo que en forma bastante clara, y que le llevaron seguramente a pensar que así como disponía unos procesamientos, este no lo podía disponer, disponiendo su libertad, y sí, reteniéndole el pasaporte justamente para evitar por las dudas que tuviera la idea que seguramente no iba a tener de fugarse del país. Ok, muchachos.
Gracias, Amadeo. Buena jornada. Hasta luego.
Perdón por no haber podido estar a la hora indicada. Hasta luego.
Teníamos aquí al doctor Amadeo Tatti, amigas y amigos.